Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Hola, bienvenidas, bienvenidos Palestina por siempre. Camila González se ocupa de todo el tema técnico, grabaciones, Francisco Beas, gracias a ambos por la labor invaluable que cumplen para nuestro espacio de derechos humanos. Cazan los grillos, por supuesto, ir al Cajón del Maipo, maravilloso. Comer rico, donde se come rico, en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe que está en Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa, donde ustedes encuentran la más exquisita, deliciosa comida árabe y llena de tradición. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, www.elrincónarabe.cl. www.elrincónarabe.cl, Juan Enrique Concha 55. Dentro de toda la desgracia que está ocurriendo en Palestina, hay cosas que por lo menos a uno le permiten tratar de abrir así un espacio chiquitito respecto a una mejor posibilidad. Me refiero a justicia. Nuestro país, sin ir más lejos, nuestro país, Chile, en los últimos días, a través de nuestra embajadora en Naciones Unidas, ahí mismo en Naciones Unidas, Paula Narváez, ha dado a conocer que Chile va a hacer una demanda ante la Corte Penal Internacional respecto a la situación terrorífica que se vive en Palestina. Escuchemos lo que dijo en Naciones Unidas la ministra, o sea, la embajadora de nuestro país en dicho organismo, Paula Narváez.
Señor presidente, Chile no permanecerá indiferente frente a la actual situación y al dolor del pueblo palestino. Por tal razón, Chile presentará prontamente la remisión de la situación en Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para solicitar se investiguen los crímenes internacionales que se cometen en los territorios palestinos ocupados, para lo cual esperamos se puedan sumar otros países. Todas las partes involucradas, así como la comunidad internacional de manera conjunta, debe trabajar para que esta guerra termine y que se inicie un proceso de diálogo real y fructífero que nos permita transitar hacia la existencia de dos estados, reconociendo el derecho de Israel y Palestina de coexistir en paz dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Cazas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Cazas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Cazas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El dabke es el baile típico palestino. Macarena Chaguán, profesora de dabke, ha iniciado unas clases el jueves pasado, van a ser 6 clases si no me equivoco, ahí en el sector del Parque Forestal. Los que quieran aprender el dabke palestino, que también por razones obvias se ha transformado en una forma de resistencia para el pueblo palestino, simplemente tienen que comunicarse con Macarena Chaguán, pero de eso vamos a conversar inmediatamente precisamente con ella, con la profesora. Maca, gracias por estar con nosotros y cuéntanos de estos cursos de dabke que estás impartiendo ahí en el sector céntrico Parque Forestal.
Hola César, gracias por el espacio, hola Palestina por siempre. Este es un taller de dabke que estoy impartiendo en el Parque Forestal como una forma de resistencia y de mensaje de esperanza a todos mis hermanos y hermanas que están sufriendo el genocidio sionista hoy en día. El taller de dabke no requiere experiencia previa, es un poco para difundir y que la gente pueda ver también que nosotros, los palestinos, las palestinas, tenemos una cultura, tenemos un baile tradicional que hoy día se ha transformado en un símbolo de resistencia muy importante. Y eso, están todas y todos invitados. El taller ya comenzó el jueves pasado, pero como lo tiramos muy encima, estoy dando la posibilidad de que las personas que no se lograron inscribir puedan llegar el martes un poco más temprano.
Perfecto.
En mi Instagram y el Instagram de Alauda Colectivo, que ellas también me están como ayudando y fomentando esto para impartir este taller, pueden encontrar toda la información relativa al taller, a dónde va a ser y específicamente mi contacto para yo poder agregarlos a un grupo de WhatsApp donde se van a ir dando todas las indicaciones.
Pero algo podemos adelantar, que vale 30,000 pesos, que son 6 clases, ¿no es cierto? 30 lucas, sí. Son 6 clases, que partió, sí, el jueves pasado. Pero importante, sí, preguntarte, ¿qué características tiene el baile típico palestino, que es el dabke?
Bueno, dabke significa zapateo y tradicionalmente es un baile que surge en base a cuando los palestinos y personas del Levante, porque también se bailan en la zona del Levante, se juntaban a aplanar el techo de las casas y le pusieron ritmo, y así fue surgiendo este baile que tiene un profundo sentido de comunidad, que representa parte importante de la cultura, y que hoy día también es resistencia. Para mí, la dabke, porque es femenino en árabe, significa resistencia y es mi forma de poder un poco canalizar y contribuir, si se puede decir de esa forma, a seguir diciendo que Palestina existe, que Palestina es vida también y que nosotros enseñamos vida, como dice la poeta Rafik Siada.
Macarena, el dabke, este baile que tiene tanto zapateo, ¿es el baile tradicional de los países árabes? ¿Es de Palestina? Cuéntame un poco de eso.
Es el baile tradicional de Palestina, del Líbano, de Siria. También se baila un poco en algunos lugares de Egipto con algunas variaciones, pero sí, es el baile típico palestino, y bueno, también tiene algunas diferencias en los ritmos y pasos de un país a otro, pero podríamos decir que es muy parecido entre Siria, Líbano, Palestino y Jordania también.
Perfecto. Bueno, estas clases que son 6, comenzaron el jueves pasado, son los martes y los jueves. Martes y jueves, ¿a qué hora en el sector del Parque Forestal son estas clases, Macarena?
19:30.
7:30 de la tarde. Loro, sí. Tú dijiste que un baile con mucha rodilla. De repente algún auditor dice, mira, bien, me encantaría, pero las rodillas mías como que no están en su mejor condición. ¿Qué decir?
No. Mira, a mí me dijeron una vez que nunca más iba a poder bailar dabke por una lesión que tuve en la espalda. O sea, se puede acomodar a las necesidades de cada rodilla. Lo importante sí es llevar zapatillas cómodas.
Ya. ¿Y aquí no hay tema de edad? ¿Hasta tal edad o qué sé yo? ¿O desde tal edad?
No hay tema de edad. No.
Ya. Entonces, esto con nosotros.
Yo en otro espacio hago talleres para niñas y niños. Yo creo que, claro, si alguien es muy pequeño y como que requiere una atención especial, evidentemente no, pero fuera de eso no hay rangos de edad, y son todas, todes y todos bienvenidos.
¿Cuándo se transformó en parte de la resistencia palestina su baile típico, el dabke, querida Macarena Chaguán?
Para mí, desde el día en que existe Israel, ser palestino y la cultura palestina es resistencia. Entonces, desde ese momento, para mí, la dabke es resistencia.
Perfecto. Entonces, todas y todos pueden participar de este baile, la dabke, que es el baile típico palestino. Reitero, los amigos y amigas que nos están sintonizando en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, para inscribirse tienen que entrar a Macarena.
Al Instagram de Auda Colectivo o mi propio Instagram, Macarena Chaguán. Un saludo también para el colectivo Alauda, que son unas cabras muy motivadas y secas que han hecho una contribución hermosa a la causa en esta última arremetida israelí.
Oye, y con 6 clases, ¿qué se podrá aprender? Alguien puede decir, ¿me bastará 6 clases? ¿Será simplemente el inicio del bichito? ¿Qué onda?
No. Van a, ojalá, aprender el wahadunos, que es el paso base de la dabke en determinado ritmo, lo más masivo, digamos, que tiene su nivel de dificultad. Van a poder defenderse solo en cualquier fiesta, van a poder participar de ronda, van a poder aprender una coreografía, ojalá.
Perfecto. Entonces, esto es en el sector Parque Forestal. Comenzó el pasado 11, el jueves 11 de enero. En martes y jueves son 6 clases. Martes y jueves en el sector Parque Forestal. Ahí están todas las direcciones que dio Macarena Chaguán, la profesora, donde ustedes pueden ubicarse, y vale 30,000 pesos por las 6 clases. Perfecto.
Recordar que las personas que no pudieron ir me hablen para que lleguen un poco antes y recuperar la clase perdida.
Perfecto. Reitera las direcciones donde te pueden ubicar, Macarena, por favor.
¿Cómo?
Reitérame las direcciones donde te pueden ubicar para inscribirse en estas 6 clases de...
Auda Colectivo. Auda Colectivo en Instagram.
Perfecto. ¿Y las 30 lucas que pagaron 3 billetes de a 10 o se puede uno de 20, uno de 10 o con tarjeta?
Son todas las comodidades de pago disponibles.
Muchas gracias a la profesora Macarena Chaguán por haber estado esta mañana en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Un abrazo, Macarena.
Abrazo, César. Gracias. Chau.
تلاقيني انا لاهلي انا فديهم انا دمي فلسطيني 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 انا دمي فلسطيني
para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La comida árabe en el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha, 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa, www.elrincónarabe.cl. Reitero, hoy abierto hasta las 4 de la tarde. Siham El Masu es una activista por la causa palestina. Ella estuvo en un acto súper importante que se desarrolló el sábado pasado en el Museo de Bellas Artes, en las afueras del Museo de Bellas Artes. Fue muy simbólico, convocaron la Asociación de Fotógrafos de nuestro país, que nos cuente un poco en qué consistió este acto para llamar la atención respecto a lo que ocurre hoy en Palestina. Estamos, reitero, con la activista de derechos fundamentales Siham El Masu, aquí en Palestina por Siempre.
Hola a todos, hola Palestina por Siempre, y agradeciendo la invitación. Bueno, yo les quiero contar lo que ocurrió el sábado en el Museo de Bellas Artes, que hubo una manifestación en la que participé como activista por Palestina, que consistía básicamente en que todos los que estábamos participando deberíamos cubrir nuestros cuerpos con sábanas o con sacos, simulando a los miles de asesinados que lleva el genocidio cometido por el Estado de Israel en Gaza. La idea fue que mientras se hacía esta performance, la gente se iba parando, iba viendo qué estaba ocurriendo, y sonaron 90 campanadas. Y son 90 campanadas por cada uno de los días que llevaba hasta esa fecha el genocidio.
Mira tú, la recepción que viste de la gente, tanto de quienes pasaban y miraban, como en el caso tuyo, como de quienes participaron, por lo menos desde tu experiencia. ¿Qué contar en la parte más emocional, Siham?
Bueno, en mi caso, si bien participé en el día, no estuve directamente en la performance, sino que estuve más bien de público, y lo que sí pude ver es que sí generó un impacto en la gente que iba pasando, porque definitivamente era más allá de ver a gente que estaba en el suelo, era simular efectivamente la cantidad de muertos que había, y es lo que se ve día a día en Gaza. La gente sí preguntaba qué era, sí empezó a cuestionar qué se estaba haciendo en la performance. Entonces yo creo que generó por lo menos el impacto como de intervención en la calle que se quería generar.
Ahora, este tipo de actividades, ¿cuánto crees tú que influye para sensibilizar verdaderamente a la gente y no sea simplemente un momento en el cual alguien participó, sino que realmente a partir de lo que vio, por ejemplo, en este caso, la semana pasada en el Museo de Bellas Artes, en la afuera, a partir de este momento la gente o alguna de ellas por lo menos se interese más, indague y ojalá se comprometa en esta causa de derechos humanos? ¿Qué piensas tú?
O sea, yo creo que de todas maneras estas intervenciones en la calle apelan un poco como a esta terapia de shock. Entonces, en definitiva, genera esto. Si la gente al final se paró a preguntar y a conversar, es porque le generó por lo menos un mínimo curiosidad. Y sí era algo impactante. Y tanto estas manifestaciones como otras, aunque logren conseguir dos adeptos, esto ya sirve para el efecto de que después esa persona le informe a otra persona y se empiecen, en definitiva, como a correr por último de boca en boca lo que está pasando.
Ahora siento que hay una corriente, Siham, a nivel de país, por lo menos hablando de Chile, en distintos lugares, ciudades, provincias, ¿no es cierto? Se están haciendo cosas por Palestina.
Es que sí, de hecho, hay un montón de manifestaciones en Temuco. De hecho, el día de ayer también una manifestación apoyando a Palestina en La Serena, donde también se han hecho banderazos y proyectaron en el mismo faro de La Serena un cese al fuego inmediato. Yo creo que es a lo largo de todo Chile que la gente ahora se está manifestando. Y en esto quiero hacer un énfasis, porque no son solamente activistas palestinos, porque, por ejemplo, en esta actividad del Museo de Bellas Artes, que fue convocada por fotógrafos y documentaristas, también participó mucha gente que ni siquiera tiene ascendencia palestina ni está directamente metida en el activismo. Y de hecho se acercó una persona y dijo, yo necesitaba venir porque para mí esto es una cuestión netamente humanidad, como ya no soporto no hacer nada.
Efectivamente, uno se pregunta a propósito, ¿cómo la humanidad ha llegado a permitir desastres como el que está viviendo el pueblo palestino, Siham, no es cierto?
Sí, no, sí, es impresionante porque en definitiva estamos frente a literalmente un genocidio de manual. Y está siendo televisado 24/7, entonces la gente tiene acceso hoy día a esa información. No es como años atrás que la gente podía hacer un poco una vista gorda, ahora la gente está consciente y está viendo lo que está pasando. Nadie puede llegar y decir que puede estar durmiendo tranquilo con más de 10.000 niños asesinados.
Ahora, la duda que tiene uno, efectivamente, como dices tú, esto está siendo televisado, la gente puede ver esta desgracia que ocurre con el pueblo palestino 24/7, pero sin embargo la potencia ocupante, genocida en este caso Israel, le da prácticamente lo mismo. O sea, se deben sentir muy seguros los respaldos que tienen, me imagino yo, porque efectivamente ya no es como antes que llegaban informaciones de repente o alguien se sabía porque alguien viajó, una información pequeña en el diario. No, ahora efectivamente, como tú señalas, reitero, 24/7, y este genocidio continúa.
Es que claro, efectivamente Israel hoy día tiene el apoyo de Estados Unidos, que tiene un poder de veto impresionante también en las Naciones Unidas. Entonces tranca toda posibilidad de que, por ejemplo, haya un cese al fuego. Y lamentablemente, si bien, como te mencioné, tenemos un gran apoyo, es a nivel de sociedades civiles. Y lo que ahora necesitamos hacer es que las sociedades civiles exijan a sus gobiernos tomar medidas concretas. Como, por ejemplo, la medida que se tomó con Sudáfrica. O efectivamente lo que se solicita, por ejemplo, que se corte relaciones con el Estado de Israel, porque es la única forma de ser un mecanismo de presión efectivo para que se empiece a respetar el derecho internacional.
Bueno, No sé si leíste las últimas informaciones, estamos dialogando con la activista palestina, chilena, ascendencia palestina, Siham Al-Masu, a propósito de la actividad que hubo la semana pasada en las afueras del Museo de Bellas Artes. Te pregunto si leíste o viste las declaraciones del primer ministro israelí, el señor Netanyahu, que hablaba que su ejército, el ejército israelí, es el más moral del mundo. Yo la verdad que cuando leí eso me quedé marcando ocupado.
Que simplemente no se explica así, vi esas noticias, pero son el tipo de declaraciones que constantemente está sacando el Estado de Israel, porque lo que buscan es blanquear su imagen. De alguna forma apelan constantemente a que es una lucha que ellos tienen con una especie de terrorismo, cuando en verdad lo único que generan este terror es el Estado de Israel.
Siham, por último, a las auditoras, los auditores, que normalmente es público muy sensible, nuestra gente, personas que siguen este programa, gente comprometida con los derechos humanos y no solamente con Palestina, que quieran más información, que quieran indagar, ¿dónde, en qué página, dónde pueden saber las actividades que se están llevando a cabo, iniciativas, etcétera?
Yo creo que ahora hay un montón de páginas que está como difundiendo todas las acciones y están más o menos ya coordinadas. Por ejemplo, está Sentir Palestino, que lo pueden buscar así en Instagram, la Coordinadora por Palestina, que también la pueden buscar en Instagram, está ahora también Acción por Palestina, y una nueva página que se llama Speak for Palestine, que básicamente también son otro tipo de manifestaciones que se están haciendo acá en las calles, y por ejemplo ha sido boicot a Starbucks.
Ya.
Solo por dar algunos de los ejemplos. Y además recomiendo, más allá de hacer también esta actividad, que puedan seguir a periodistas que están transmitiendo día a día directo desde Gaza.
Reitéranos la página, por favor.
Por ejemplo, pueden seguir, en caso de periodista, a Plestia, a Antán, a Motaz, y ahí pueden irlos buscando, van a ir apareciendo todos.
Perfecto. Siham El-Masu, activista por Palestina, estuvo dialogando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Un abrazo para ti y para toda la gente que está con ese compromiso.
Muchas gracias. Un abrazo a ustedes también.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
No sé si me equivoco, pero se ha producido en las últimas horas un hecho histórico. Es primera vez que en 76 años de ocupación Israel llega a tribunales para tener que argumentar el porqué del maltrato al pueblo palestino, por lo menos en esta última etapa, en lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina Ocupada. Bueno, pero de eso nos va a informar, porque lo ha estado cubriendo nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, el cientista político Javier Abueid. Javier, bienvenido a Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Buenos días, muchas gracias. Y claro, es histórico. La Corte Internacional de Justicia el día jueves y el día viernes ha visto las presentaciones tanto de Sudáfrica como de Israel. Esto es un elemento muy importante, por cuanto Sudáfrica, que es un país con todo el significado que tiene a nivel internacional, está llevando a cabo un caso contra Israel por la violación de la Convención de Genocidio. Estamos hablando de una de las acusaciones más graves que se pueda llevar a cabo. Y sin embargo, el equipo sudafricano, un equipo por lo demás compuesto por expertos que van más allá, obviamente, de Sudáfrica. Generalmente en estos casos se contrata a expertos independientes de su nacionalidad. Sin embargo, la presencia, por ejemplo, de el juez John Dugard, que no solamente es un judío sudafricano, sino que es uno de los veteranos más importantes en la lucha en contra del apartheid en Sudáfrica, un jurista reconocido a nivel internacional, evidentemente que marca bastante. El equipo también, partió los alegatos a nivel jurídico la abogada Adira Hassem, que es sudafricana y que hizo probablemente uno de los alegatos más fuertes que se han podido escuchar en una Corte Internacional de Justicia. Quizás lo más interesante fue el hecho de que tanto el abogado Max, Tembeka Sekutaibi, y que lamentablemente no he respetado bien su nombre y lo debería respetar bastante, hizo todo un alegato basado en lo que han sido las declaraciones de líderes israelíes. Esto es muy importante, por cuanto el caso del genocidio se comprueba no solamente en cuanto a la ejecución de este, sino que también a el querer intentar hacerlo. Y declaraciones como las señaladas por el presidente israelí, Isaac Herzog de que en Gaza no hay civiles inocentes, el ministro, entre comillas, de defensa israelí, Galán, quien ha señalado de que se está hablando simplemente de animales, y en el caso de Benjamín Netanyahu, que hace uso de una frase bíblica. Acuérdense de lo que le pasó a, les haremos lo que le pasó a Amalek, que en este caso es básicamente matar a todos, hombres, mujeres, niños, no dejar absolutamente nada vivo. Fue realmente una presentación brillante en cuanto a generar una línea argumentativa entre lo señalado por Netanyahu, el primer ministro, y lo que están cometiendo y diciendo también en videos en redes sociales los soldados de ocupación dentro de Gaza. Y por último, bastante fuerte por lo demás, fue la intervención de la abogada irlandesa Bliini Gralevad, que puso la gran pregunta sobre el tablero. Es decir, le pregunta a la Corte Internacional de Justicia, o le señala más bien, de que la Corte va a ser recordada por cuanto en este caso se está jugando el prestigio de la justicia internacional. En conclusión, los alegatos que se han llevado a cabo en La Haya, particularmente la presentación de Sudáfrica el día jueves, que fue seguida por la presentación de Israel, de la cual podemos comentar después, el viernes, es eventualmente no solamente un momento histórico para Palestina, sino que un momento histórico para la comunidad internacional en su conjunto.
Estamos dialogando en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con Javier Abueid, nuestro corresponsal, el cientista político en Palestina Ocupada, a propósito de los alegatos que comenzaron el jueves pasado en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y me gustaría preguntarte, Javier, antes de ir a lo que ha dicho la parte israelí, tengo entendido que esto puede durar años, pero Sudáfrica, si no me equivoco, estaba pidiendo un pronunciamiento que venga en los próximos días antes del fallo final, que podría, insisto, durar mucho tiempo.
El pronunciamiento se podría dar antes de que este programa salga al aire. Y el pronunciamiento, lo primero que pide en este caso Sudáfrica es que haya un alto al fuego inmediato, es decir, que haya un cese a las hostilidades por parte de la agresión que lleva a cabo las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza. Eso es una realidad, es parte de lo que se puede hacer en el contexto de la Corte, pero lo más notable en este caso es lo llamativo que ha sido para los comentaristas en el derecho internacional en general, digamos, esto no es solamente un tema de Palestina, cuál fue no solamente la composición del equipo sudafricano, pero la firmeza de sus argumentos. Y creo que uno de los elementos más importantes quizás en las palabras introductorias a este caso que fueron señalados por el ministro de Justicia de la República Sudafricana, Ronald Lamola, que señaló de forma abierta el hecho de que acá se está hablando de un contexto de 76 años, acá no estamos partiendo desde el 7 de octubre. El agente de la República Sudafricana, el embajador Madonsela, señaló, partiendo con sus alegatos, que Sudáfrica reconoce que acá el pueblo palestino vive una Nakba constante. La Nakba, que es como se conoce el proceso de limpieza étnica comenzado con la creación del Estado de Israel en Palestina el año 1948. Acá básicamente se ha contado un poco la historia de Palestina, 75 años en este caso, con la definición de los elementos de genocidio que se ha ido presentando, que realmente no pudieron ser contrastados por los argumentos de la parte israelí. Y esto es un elemento importante. El caso de Sudáfrica es el caso que presenta Sudáfrica es un caso bastante firme, tiene mucha información, no solamente de las declaraciones de los líderes israelíes, sino de lo que está pasando sobre el terreno. La delegación israelí se encargó básicamente de tratar de desvirtuar a través de una serie de tecnicismos, a través de cuestionar la jurisdicción de la Corte en estos aspectos, y literalmente, como ha sido el caso, digamos, de la diplomacia israelí por siempre, mentir. Así de simple.
¿Mentir en qué sentido, mentir en qué sentido, Javier?
Por ejemplo, en cuanto a señalar de que Israel ha asegurado que ingrese la suficiente ayuda humanitaria necesaria, por dar un ejemplo, o que Israel no está atacando hospitales, o que Israel está haciendo todo lo posible para que los civiles no mueran, y que básicamente les está diciendo que vayan a ciertos lugares. No han respondido, por ejemplo, una de las acusaciones hechas por Sudáfrica el día anterior en cuanto a el hecho de que Israel incluso ha atacado lugares donde la gente se le había dicho que vaya porque en teoría iba a estar segura. Más del 40%, y hay que decir esto, más del 40% de las víctimas hasta el momento han sido en las zonas del sur de Gaza, es decir, las zonas que Israel habría señalado de que la gente estaría segura. Por tanto, la idea de que no existe ningún lugar seguro en Gaza presentado por la presentación de Sudáfrica no pudo ser contrastada con hechos reales por parte de Israel. Básicamente la posición de Israel es, o fue, digamos, en la Corte Internacional de Justicia, de que todo esto lo comenzó Hamás. Ese es el principal punto. Se enfocaron bastante en los hechos del 7 de octubre que no tienen nada que ver con el hecho. De hecho, por lo demás, Sudáfrica en su presentación condena los ataques de Hamás, condena incluso el haber secuestrado civiles, hace una condena para después señalar de que no importa lo que haya sucedido el 7 de octubre, eso no es una justificación para cometer un genocidio. Y eso está completamente en función con lo que el derecho internacional, y en este caso la Convención del Genocidio, señala. También ha señalado Israel de que ellos respetan el derecho internacional, de que han hecho todo de acuerdo al derecho internacional, que es una de las características del Estado de Israel, y frente a esa argumentación, que es una argumentación más política que legal, no hay mucho que decir, considerando lo que ha sido el contexto de un Estado que en sus 75 a 76 años de existencia no ha respetado una sola resolución de Naciones Unidas.
Javier Abueid, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, contándonos de lo que está ocurriendo en la Corte Internacional de Justicia, donde ha entablado una demanda en contra de Israel. Sudáfrica, se ha defendido Israel. Nosotros estamos grabando esta conversación contigo, Javier, el viernes en la mañana. Tú dices que puede haber algún tipo de fallo antes del día domingo, cuando la gente esté escuchando este programa. ¿Ese fallo sería cuál? ¿Que dijera que fallara la Corte diciendo alto, alto en este instante al fuego, por ejemplo? ¿Eso sería? Y si es así, si la Corte dictamina que por ahora alto al fuego, ¿Israel puede o no puede cumplirlo? ¿O tiene que cumplirlo?
Yo creo que esa es una pregunta que va más allá de cualquier de cualquier elemento que la Corte señale a nivel interino. Evidentemente que Israel puede perfectamente violar lo que diga la Corte Internacional de Justicia. De hecho, Palestina llevó el caso del muro a la Corte Internacional de Justicia, pero por un tema de estatus legal no se pudo generar un caso como este, sino que se pidió una opinión consultiva en base a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. La opinión consultiva fue bastante clara, salió en julio del año 2004, señalando de que el muro debe ser demolido, de que los palestinos deben ser compensados, y que las altas partes contratantes de la Cuarta Comisión de Ginebra, es decir, prácticamente todos los países del mundo, deben tomar acciones para que Israel acate el derecho internacional humanitario. No ha sucedido. Pero lo que sí puede suceder, y este es un elemento real, y como las cosas van cambiando, es que Israel, que ya empieza a estar aislado de bastantes partes del mundo, va a ser más aislado. Voy a dar simplemente un ejemplo. El principal socio comercial de Israel es la Unión Europea, que hasta el momento no ha querido tomar ninguna acción concreta en cuanto al tema de Palestina. Sin embargo, en el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, que básicamente lo que define la gran mayoría de las relaciones que existen entre Israel y el bloque de 28 países, 27, perdón, señala de que en su artículo 2, de que la aplicación, la implementación de este acuerdo de asociación se basa en el respeto a los derechos humanos. Ahora, si es que hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia que señala que Israel está cometiendo crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o lisa y llanamente genocidio, van a quedar muy pocos argumentos. O sea, la Unión Europea o va a tener que olvidar todo lo que ha señalado en cuanto a la importancia de que su base de relaciones es el derecho internacional, o va a tener que implementar. Si es que va a implementar la resolución, Israel se queda básicamente sin su principal socio comercial. Yo personalmente no creo que se vaya a llevar a eso, pero con el hecho de que países como Francia, como Bélgica, ya hayan señalado de que ellos van a respetar lo que diga la Corte Internacional de Justicia, eso ya señala que hay un camino que para Israel está siendo bastante más complejo. Es importante señalar de que por bastante tiempo, particularmente luego de la caída de la Unión Soviética, en lo que comenzó a ser el mundo unipolar, que algunos la llamaban, este mundo se ha transformado un poco. Y cuando era este mundo unipolar, era básicamente un mundo occidental. Es decir, había una combinación transatlántica entre los Estados Unidos y Europa. Y eran los principales socios que definían básicamente políticas a nivel internacional. Hoy en día, uno de los elementos más interesantes de este caso de la Corte Internacional de Justicia es que hay un sur global que se está levantando exigiendo que se acabe este doble estándar en cuanto al derecho internacional, y que básicamente genera una pregunta mayor. Es decir, Occidente, que básicamente quien ha creado este sistema internacional, ¿está dispuesto a destruir ese sistema por proteger a Israel? Y si es que está dispuesto a destruir ese sistema, ¿hacia dónde va a ir? Pero lo concreto es que este partido no se juega solamente en Palestina. Está la situación de Ucrania, por ejemplo. Y dentro de esto, uno de los principales espectadores de todo lo que está pasando, tomando palco, y yo creo probablemente riéndose un poco de cómo Estados Unidos y Europa caen en todos estos dobles estándares y no poder explicarse, es Rusia, particularmente.
Javier, a mí me ha llamado mucho la atención, no estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abouaid, me ha llamado mucho la atención el rol de Estados Unidos en los últimos días. El señor Blinken, representante de Estados Unidos, ha recorrido la zona, se ha entrevistado con mucha gente, entre ellos el presidente de la autoridad palestina, el señor Mahmoud Abbas. Y yo digo, a ver, ¿qué está pasando con Estados Unidos? ¿Está pidiendo el cese al fuego? No le financia las armas a Israel, con la cual sigue su genocidio en Palestina, pero por otro lado declara que han sido muchas las muertes de civiles y esto no puede continuar. Hace pactos para que los países, entiendo, reanuden sus relaciones que estaban encaminadas antes del 7 de octubre con Israel. Yo de verdad me cuesta ponerle un poco de lógica al rol que está tomando en los últimos días Estados Unidos con esta visita a la zona del señor Blinken.
Yo creo que lo más relevante esta semana no fue la visita del secretario de Estado Anthony Blinken, fue el hecho de que Estados Unidos con Gran Bretaña, ayudados por Australia, por Canadá, por Bahrein, hayan iniciado bombardeos en contra del Yemen, que estaba llevando acciones en contra de barcos que intentaban llegar por el Mar Rojo hacia el puerto de Eilat en Israel, debido a las acciones que estaba cometiendo, los crímenes que comete Israel en Gaza. Y Yemen había sido bastante claro que ellos iban a detener los ataques en el momento que se acabe la agresión en contra del pueblo palestino en Gaza. De otra forma, si uno quisiera ver el mundo desde otra perspectiva, ellos están básicamente llevando una acción para implementar el derecho internacional en Gaza, independiente de cuán polémico eso puede ser. Evidentemente que ataques en contra de barcos que son civiles no son blancos bajo el derecho internacional, pero básicamente en el contexto de que Estados Unidos es capaz de movilizarse y movilizarse militarmente con todo lo que aquello significa para bombardear un país que está en conflicto con Israel antes de hacer que un 1% de ello probablemente serviría para poder detener lo que está sucediendo en Gaza. Por ende, las rutas comerciales para Estados Unidos en la zona, que no es una novedad por lo demás, son bastante más importantes que la vida de 2 millones de palestinos que están bajo bombardeos israelíes en Gaza. Ahora, Estados Unidos está básicamente jugando el rol al que el presidente Biden ha querido que juegue, que es el rol del aliado incondicional de Israel. Se puede decir cualquier cosa a través de los medios de comunicación, que el secretario Blinken no estaba muy contento con Netanyahu, que el presidente Biden le gritó a Netanyahu. ¿Por qué le habría gritado a Netanyahu en una conversación telefónica? Porque después de todo lo que ha hecho Biden por Israel, Biden le pide a Netanyahu de que le entregue el dinero palestino, no dinero israelí, el dinero palestino confiscado por Israel al gobierno palestino para que el gobierno palestino pueda pagar salarios, y Benjamín Netanyahu se niega. Y ante eso, el presidente Biden se enoja, pero no lleva a cabo ninguna acción concreta para que Israel, que es un estado que depende económicamente de la ayuda militar norteamericana, pueda llevar a cabo acciones. Israel recibe una ayuda norteamericana mayor, un país de 7 millones de personas, mayor que la ayuda de Estados Unidos a toda África durante todo un año. Entonces, creer que Estados Unidos no tiene la capacidad de detener lo que está pasando es ser iluso. Estados Unidos tiene toda la capacidad. Si detienen las armas, si detienen el entregar el armamento, si es que detienen la cobertura política en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diplomática, claramente que la situación podría cambiar. Sin embargo, Estados Unidos no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? No solamente por un tema de cálculo político, sino porque lisa y llanamente Estados Unidos es parte de esta agresión en contra del pueblo palestino. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Anthony Blinken en este caso? Simplemente está ganando tiempo para Israel, creando las condiciones para Israel. Ya había salido diciendo Anthony Blinken a que le pedía a Israel que por favor permitiesen que ingresen cierta ayuda humanitaria a Gaza, porque eso permitiría que más países de la comunidad internacional toleren que la agresión que está llevando a cabo Israel en Gaza se extienda. Entonces es básicamente el rol de el aliado de Israel. Absolutamente nada más ni nada menos que eso.
Javier Abuey, nuestro corresponsal, tú viviste en Chile muchos años. La pregunta que te quiero hacer, justamente nuestro país, Chile, anunció en Naciones Unidas a través de su embajadora en dicha entidad, Paula Narváez, que en los próximos días va a llevar a cabo una demanda hacia Israel por el sufrimiento del pueblo palestino en la Corte Penal Internacional. Recordemos que Sudáfrica ha demandado a Israel en la Corte Internacional de Justicia. Ahora la demanda de Chile vendría en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo has analizado este hecho?
A mí no me queda claro que Chile esté llevando a cabo una demanda. Y en la Corte Penal Internacional no se demanda a estados, sino que se demanda a personas, digamos. Se puede demandar a Benjamín Netanyahu, se puede demandar al presidente Herzog, se puede demandar al ministro, comillas, de defensa, el ministro de ocupación, más bien Galán. No se puede demandar a Israel, pero lo que yo creo que Chile está haciendo es enviar a la Corte Penal Internacional información, una comunicación, que básicamente genera presión política para que la Corte lleve a cabo la acción que debería haber llevado ya hace prácticamente 10 años. De acá, la Corte Penal Internacional debió haber actuado en el caso de Palestina desde el año 2016, y hasta el momento siguen recibiendo información y han recibido mucha información, y en el único momento que la Corte Penal Internacional se hizo presente fue después de los ataques que afectaron a israelíes, y es en ese momento simplemente cuando Karim Khan, el general prosecutor, digamos, no me acuerdo ahora en español, de la corte, el fiscal general, perdón, de la corte, se hace presente. Y se hace presente básicamente para ir a ver a los israelíes, y es una visita de cortesía a Ramallah. Por ende, es muy importante lo que está haciendo Chile, es muy importante ese llamado a la Corte Penal Internacional, que se suma a lo que ya ha hecho Colombia, que se suma a lo que ya ha hecho Jordania, y creo que eso va dentro de esta idea del sur global levantándose, imponiéndose con bastante fuerza en esta clase de situaciones. Siempre van a haber sectores a los que esto no les va a acomodar, sectores que les encantaría poder seguir dependiendo de lo que sean los intereses de Estados Unidos, creyendo que la comunidad internacional hoy en día solamente es Estados Unidos y no es China, no es Rusia, no es África, no es el mundo árabe, claramente, no es Latinoamérica. Pero si es que uno ve los países que han apoyado lo que está pasando en la Corte Internacional de Justicia, es básicamente una combinación del mundo árabe con África y América Latina. Esos poderes no son vistos como un poder débil por parte de los Estados Unidos, no son vistos como algo menor por parte de Europa, Y de hecho, uno de los grandes cuestionamientos que se está generando hoy en día en Europa es cómo va a quedar Occidente parado frente no solamente a Palestina, no solamente al mundo árabe, sino que a todo este sur global, a toda Asia, África, América Latina, con todos estos dobles estándares. El hecho que Israel haga uso de una cita realizada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para justificar su agresión en contra del pueblo palestino, dice bastante sobre cómo todo este mundo que no había sido escuchado tanto en el tema de Palestina durante los últimos años, ve la posición no solamente de Europa, sino que de Occidente en general.
Javier, ya resumiendo un poco, terminando este diálogo contigo desde Palestina ocupada, algunas inquietudes. ¿Quiénes son los jueces y juezas, no sé si es así, que tienen que fallar en la Corte Internacional de Justicia dentro de lo que se sabe? ¿Qué reputación tiene? ¿Qué lógica han tenido en fallos similares o algo por el estilo? Y segundo, además de, creo yo, anotarse un poroto, como decimos en Chile, de respecto a su reputación, Sudáfrica al hacer esta demanda de derechos humanos, ¿por qué muchos pueden preguntarse no lo hizo ningún país árabe? Esas dos preguntas te las quiero trasladar en este final de diálogo, Javier.
Uno no sabe mucho cuáles son las conversaciones que hubo para llevar a que Sudáfrica tome esta decisión. Bueno, en Sudáfrica existe una opinión pública muy pro-palestina y bastante presión al gobierno sudafricano que tome acciones. De hecho, durante los últimos 10 años, Sudáfrica ha ido bajando el nivel de sus relaciones bilaterales con Israel de forma constante. De hecho, hoy en día, si no me equivoco, no hay un embajador, hace años ya, de Sudáfrica en Tel Aviv. Debe haber algún diplomático como encargado de negocios. Y de hecho, no. De hecho, ellos habrían retirado ya todos sus diplomáticos de Tel Aviv. Sí habría un encargado de negocios de Israel en Sudáfrica. Entonces, ahí hay que entender también cuáles son las consideraciones que se van tomando. Sudáfrica es un país que ha asumido una responsabilidad histórica en contra del colonialismo a nivel internacional, luego de haberse liberado del apartheid. Es bastante simbólico, por lo demás, de que Sudáfrica esté presentando una acción por Palestina en el mismo país de donde vinieron los colonizadores que impusieron el apartheid, digamos, en Holanda. En La Haya, y ahí se ve, digamos, lo colorido de la delegación sudafricana, digamos, muchos colores. Uno podía ver ahí gente de muchos orígenes comparado con cuáles eran, digamos, los abogados contratados por Israel y por su equipo, digamos, que una realidad completamente distinta. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia vienen de países. La presidenta, por ejemplo, de Estados Unidos, el vicepresidente de Rusia, hay gente que viene, hay un juez eslovaco, está el juez Ronnie Abraham de Francia, pero también está Marruecos, está Somalia, está China, Uganda, India, Jamaica, Líbano, Japón, Alemania, Australia y Brasil. Es decir, a ellos hay que sumar dos jueces más, porque en estos casos se estima de que cada parte puede incluir un juez. Sudáfrica hizo uso de ello, claro. Israel también, en el caso de Israel se trajo a Aaron Barak, que era el ex presidente de la Corte Suprema israelí, una persona, digamos un abogado que por algunos círculos es visto como un liberal. Claro, liberal en comparación a Netanyahu, digamos, cualquier cosa puede ser liberal, digamos, pero lo cierto es que él ha sido uno de los abogados, digamos, de bastante edad, por lo demás, pero una de las personas que ha sido más clave en generar las dinámicas racistas que tiene el sistema judicial israelí, donde se justifica la ocupación, se justifica las demoliciones de hogares, se justifican revocaciones de residencias de palestinos. Una persona que estoy involucrada en hacer lobby internacionalmente para justificar varias políticas de la ocupación que habría justificado los ataques israelíes en contra de población civil, pero claro, legalmente él puede ser un juez. Ahora, hay gente que dice que esta es una votación política y hay gente que cree en la integridad de los jueces. De ser una votación política, las estimaciones son de que sería un fallo bastante dividido. Se habla aproximadamente de 6 contra 6 y se habla de 3 abogados que estarían básicamente entre medio y que no habrían tomado una decisión. Se habla en este caso que China, Rusia, por ejemplo, y Francia no lo harían. Pero claro, estos jueces son nominados por estados, pero no representan a los estados. Entonces ahí también hay que ver cómo ellos quieren ser recordados en la historia. Porque acá también hay un tema importante. Algunos pueden estar pensando en cuáles son las consecuencias personales para ellos el día inmediato después de generar de que Israel, por ejemplo, cometa el crimen de genocidio. Pero también es cierto de que a la luz de la gravedad de los crímenes que se están cometiendo en Gaza, ellos pueden ser recordados también como quienes permitieron que una masacre de estas características continuase. Y por ende, lo más probable es que ellos consideren también eso, por lo menos en cuanto a llamar a que Israel termine con su agresión contra el pueblo palestino. Habrá que ver qué es lo que ellos van a decidir. Sin embargo, en vista de cuáles fueron las posiciones presentadas el jueves y viernes, la posición de Sudáfrica es una posición, no porque uno sea parte interesada, digamos, pero es una posición bastante sólida. Es una posición que ha sido gratamente criticada por expertos a nivel internacional, de las principales escuelas de derecho a nivel mundial. La posición de Israel fue una posición bastante tosca, arrogante, muy técnica, y que aún así no consiguió convencer absolutamente a nadie. Pero habrá que ver, una vez más, si es que la Corte Internacional de Justicia va a tomar una decisión política, como algunos creen, o si es que va a tomar una decisión basada en el derecho. Si es que es basada en el derecho, y en virtud de los argumentos que se han presentado, a mí personalmente no me quedan muchas dudas de qué es lo que debería pasar en La Haya.
Solamente agradecerte, pero no puedo dejar de preguntar por el tema humano que está ocurriendo en este momento en Palestina ocupada, en Cisjordania y particularmente en Gaza, ¿no es cierto? ¿Qué está, ha llegado ayuda humanitaria? ¿No está llegando nada? ¿La gente se sigue literalmente muriendo de hambre, enfermedades, infecciones? ¿La infraestructura, algo que nos pueda resumir, Javier?
Sí, la gente se sigue muriendo de hambre, yo personalmente no tengo los detalles de cuánta gente ha muerto de hambre, sé que hay gente que ha muerto de hambre, pero la hambruna existe, es una realidad, sigue, Naciones Unidas ha señalado que más de un 90% de la gente en Gaza come una o menos de una vez al día. Y cuando come una vez, no es que, digamos, coma bastante, digamos, generalmente se habla de que un pedazo de pan se puede repartir entre 3 niños, las condiciones, digamos, son realmente bastante difíciles, incluso de explicar. Pero dentro de eso, digamos, se ve que la gente en Gaza, independiente de todo esto, Israel no ha podido derrotar el espíritu de los palestinos. Y claro, esto a lo mejor es muy fácil decirlo si uno no está en Gaza. Yo soy bastante crítico de la gente que glorifica mucho a la gente que está en Gaza, porque la gente que está en Gaza son seres humanos que también tienen temor y que también, bueno, evidentemente tienen sentimientos. En Gaza matan a 2 madres por hora. Ese es el cálculo, de más o menos. O sea, imagínense, digamos, cuál es la situación que existe. Pero esta semana me tocó ver, por ejemplo, un video tan hermoso, porque acá ha estado lloviendo prácticamente todos los días. Y un video tan hermoso en un momento que sale el sol y que los niños se ponen a celebrar que aparece un arco iris. Uno dice, pero... Y sinceramente, los niños saltando, abrazándose, viendo un arco iris y con tan poco, digamos, poder reírse después de pasar quizás cuántas horas bajo bombardeos. Lo que ha hecho Israel es determinante, digamos, para la comunidad internacional en su conjunto. Es una actitud criminal, genocida, y que hoy en día se está viendo en la Corte Internacional de Justicia de forma realmente notable. Pero el pueblo palestino también es quien tendrá que decidir qué es lo que pasa a continuación. Y creo que con todas las dificultades que se están generando, Israel no ha logrado que el pueblo palestino se rinda, que esta lógica colonialista que tienen desde hace 76 años. Eso no ha sucedido, no va a suceder. Alguien les tendrá que explicar que eso no va a pasar. Han continuado, digamos, con las agresiones de gran forma. Esta semana han habido masacres en Gaza. El número de muertos, digamos, ya va subiendo a los 30.000. Muchos niños, digamos, hay cifras, digamos, yo no he podido confirmar las cifras, que hablan de 12.000 niños. Dentro de esa perspectiva, por ejemplo, la organización Save the Children Internacional habla de que más de 10.000 niños han muerto en Gaza. Si es que estamos hablando de eso, que más de 10.000 niños, estamos hablando que es más que todos los niños muertos en todos los conflictos del mundo desde el 2019 hasta este momento. Todo eso es un conjunto. Israel en este momento está en una corte. Probablemente va a tener que pagar por lo que ha sucedido, por lo que ha pasado. Pero esto es un momento en que la situación a nivel internacional está cambiando bastante, independiente de los crímenes que se están cometiendo hoy en día en Palestina. Lo cierto es que el contexto internacional está cambiando, algunos dirán lentamente, pero que por lo menos hoy en día entiende, Israel entiende, Estados Unidos entienden, de que existe un precio a pagar por estos crímenes y que la impunidad no se va a mantener por siempre. Probablemente el ciudadano israelí común y corriente no entiende esto. Ese más de 80% de los israelíes judíos que, y digo israelíes judíos porque los israelíes, los palestinos con ciudadanía israelí no están a favor de esto, pero más de 80% de israelíes judíos que están a favor de continuar la agresión en Gaza. Eso ellos probablemente no lo entienden, pero en general yo creo que la gente que fue a la Corte Internacional de Justicia con toda su arrogancia, yo creo que se va entendiendo de que las cosas han cambiado y que no pueden seguir como han estado por 76 años.
Un abrazo al politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abueid. Gracias por todo, por toda la información que has entregado, creo que ha sido bastante clarificadora. Un abrazo enorme para ti, por intermedio tuyo, lo que decimos siempre, un abrazo y nuestra solidaridad a todo el pueblo palestino ocupado en este instante. Que estés bien, Javier.
Está muy bien, gracias a Dios.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El querido profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy, como uno de los primeros programas del año, les voy a hablar de un personaje que ha sido insigne en la lucha palestina, es un ícono y un símbolo de la resistencia. Me refiero al que quizás sea el niño palestino más famoso de la historia. Es un niño que vive en un bucle temporal, porque hace más de 5 décadas que se quedó detenido en sus 10 años. Y ha sido capaz de poner en jaque todo un sistema, siendo un ícono, como les decía, de resistencia y de lucha desde lo intelectual y lo artístico. Me refiero a Handala, niño valiente, descalzo y vulnerable, que hace una crónica de la infancia palestina en la lógica de la ocupación israelí. Handala es como un muñeco de un ventrílocuo que se atrevió a cruzar toda frontera impuesta. Es un niño que ha abandonado su tierna inocencia para izar banderas de libertad y de revolución. Este pequeño personaje, de cabellos erizados, de manos cruzadas, que nos niega en todo momento la mirada, pone un foco mordaz que nos eriza a nosotros también los pelos, todas las vejaciones y formas de violencia a la que se expone a los niños palestinos por parte de la entidad ocupante, que para ninguno de nosotros es sorpresa. Su autor, Naji al-Ali, lanza dardos contra las autoridades del país y del mundo árabe, contra el proyecto colonizador de Israel, y mantiene fija una dura crítica en contra de los organismos internacionales, a quienes considera como parte del problema y carentes de carácter para solucionar la cuestión palestina. Naji al-Ali nos sitúa por medio de este personaje en el desgarro de muchos palestinos que han sido despojados de su tierra, sus costumbres, su familia. Este pequeño calvo, que oculta tanto su rostro como sus emociones, nos habla de todos esos niños a los que se les detuvo el tiempo en algún momento, a todos esos pequeños que arrancaron de su infancia, de sus sueños y de su inocencia, y que quedaron cercados por esta condición que no eligieron para sus vidas. Una técnica de dibujo sencilla, sin muchos decorados ni ornamentos, con achurados y claroscuros que otorgan dramatismo a cada una de las viñetas, con fondos planos y vacíos que generan tensión y representan también a los niños refugiados, convirtiéndose con el tiempo en símbolo de la infancia oprimida, no solamente del mundo palestino, sino que en general. Hoy su imagen es más importante que nunca. Viaja por el mundo, estampado en poleras, stickers, pintado en murales, en tatuajes, como embajador de la lucha que a diario se manifiesta en las calles para proteger a la infancia de aquellos que quieren militarizarla, colonizarla y exterminarla. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre, como usted sabe, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Cuento que la querida Camila González se va de vacaciones. Desearle todo lo positivo para ella, todo el cariño, todo el abrazo, que sea espectacular, ojalá. querida, y gracias por todo tu aporte a Palestina por siempre. Nosotros vamos a seguir con Francisco, yo creo, ¿no es cierto? Sí, con Francisco Beas, que hoy día se ha ocupado de todas las grabaciones del programa. Así que un beso muy grande para la Camila, un total reconocimiento, y para ustedes también, queridas auditoras, queridos auditores, por el cariño hacia las causas de derechos humanos y particularmente a esta, que es la causa palestina. Recuerden, estamos en Spotify. También nos pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de la radio. Gracias, y volveremos la próxima semana por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.